Agradecido con el Señor por esta oportunidad de estar con ustedes y poder saludar a algunos hermanos que de repente ya conozco, pero a otros recién conociendo en esta oportunidad. Hemos venido con mi hijita, con Silvana. Ella está ahí también. Ponete de pie, Silvana, por favor. Bueno, vinimos a visitarlo a Andy, ¿no? Estos días de mucho frío en La Paz siempre le afecta al oriental, y de verdad él estaba necesitando recibir el calor de padre y el calor de su hermana. Ahora ya lo veo más motivado, más contento, y estamos agradecidos con el Señor por eso. Tengo un aprecio muy especial por la obra que están desarrollando ustedes, hermanos, especialmente el hermano Juan Antonio, muchas gracias. Hace mucho tiempo que lo conocemos al hermano Juan Antonio. En verdad es un líder al nivel nacional de nuestras iglesias. Ha sido el encargado general de misiones cristianas, creo que por dos gestiones, ¿no es cierto? Y de verdad, cuando me encuentro con el hermano, siempre mi mayor respeto, mi aprecio, mi cariño para él, para su familia y para todos los hermanos que lo acompañan en esta tarea que sin duda alguna es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Bueno, Dios mediante, mañana estaremos retornando a Cobija. Hemos llegado el día jueves acá para visitarlo a Andy y retornamos a Cobija y mañana en la tarde ruego sus oraciones. Estamos comenzando una semana de campamento de jóvenes, aprovechando las vacaciones. Ya tuvimos la primera semana de campamentos de niños de 7 a 13 años, niños y preadolescentes, y ha sido de mucha bendición. Y ahora viene la semana para jóvenes y esperamos tener un buen número de jóvenes de diferentes iglesias del departamento Pando congregados allí. Bueno, ruego, hermano, que siempre se recuerden en sus oraciones por nosotros los que estamos en el norte del país. Me alegró mucho cuando vi el boletín en esta tarde, las fotografías de los misioneros a los cuales ustedes están respaldando. Y nosotros tenemos allá en nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Misionera. Y tenemos un cuadro que siempre lo resaltamos. Misión se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que quedan y con las manos de los que dan. Eso siempre decimos. Así se hace misiones. Con los pies de los que van, con las rodillas de los que quedan y con las manos de los que dan sus diezmos, sus ofrendas para la extensión del reino de Dios. Realmente vemos que en estos últimos tiempos hay un avivamiento al nivel nacional de lo que es misiones, y nos da mucho gozo, mucho placer saber que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar a hermanos y hermanas, a veces inclusive adolescentes o jóvenes que ya están creciendo con el deseo, con la motivación de salir a la obra misionera, y que la iglesia pueda respaldar, pueda ayudar, pueda orar por ellos, pueda cuidarle pastoralmente. Es realmente una gran bendición. Del 21 al 24 de junio estuvimos en República Dominicana, justamente en una conferencia internacional de nuestras asambleas, donde se habló el tema de la misión, la iglesia y la misión. Y qué importante que cada iglesia sea realmente consciente de la misión que puede hacer, porque la misión está en el corazón del Señor. Bueno, vamos a abrir la Biblia en esta tarde en el libro de Génesis, el capítulo 24. Génesis, el capítulo 24. Y vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde, de algunos principios de las Escrituras que están dirigidos a la familia. Algunos principios que hay aquí en el libro de Génesis que están dirigidos a la familia, algunos principios que tenemos que resaltar. Génesis, el capítulo 24, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Paramos por ahora, hermanos, la lectura de la palabra del Señor, y le ruego que por favor inclinemos el rostro y oremos en este momento. Padre, muchísimas gracias por esta tarde en la que podemos reunirnos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Primero, Señor, para expresarte nuestra gratitud a través de cánticos, de oraciones, pero también ahora, Señor, para abrir tu palabra, para estudiarla, para meditarla, para reflexionar en ella. Y pedimos, Señor, que esta palabra hoy pueda llegar a nuestros corazones. Dirígenos con tu espíritu, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo 24 del libro de Génesis es uno de los capítulos más hermosos que tenemos en ese libro. Quizás en el Antiguo Testamento, uno de los capítulos más hermosos para la juventud y para aquellos padres que están interesados en que sus hijos formen hogares, formen familias, que tengan principios que les conduzca a una estabilidad, a una armonía y por ende a una felicidad. Dice en el capítulo 24, el versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Ahora, usted recuerda que Abraham tuvo a Isaac en su vejez y que es muy probable que cuando aconteció esto que narra el capítulo 24, Abraham por lo menos tenía 140 años. Porque su hijo Isaac estaba con 40 años cuando tomó su esposa. Entonces era un hombre realmente muy, muy viejo. Esto es bien literal lo que tenemos aquí en el capítulo 24, el versículo 1. Era Abraham ya viejo, pero no perdió la visión, no perdió ese sentir de que su hijo necesitaba establecer un hogar, establecer una familia con principios y con valores que puedan sostener al hogar durante el transcurrir de la vida. Así que en su preocupación, ¿no es cierto? En su preocupación llamó a Eliezer, no se menciona el nombre acá, pero sabemos que el siervo, el mayordomo de Abraham era Eliezer, y lo hizo jurar, ¿no es cierto?, para que Eliezer saliera a buscar una esposa para Isaac. Ahora, queridos hermanos, aprendemos una primera lección para nosotros, los que somos padres y que tenemos hijos, que de repente por ahora todavía son niños, pero que pronto van a ser jóvenes, de repente ya algunos van a tener hijos que están en la edad de buscar, ¿no es cierto?, novia, buscar novio. Ahora, aquí aprendemos una primera lección. Los padres deben estar preocupados y deben estar orando y pidiendo la ayuda del Señor para que sus hijos puedan establecer hogares que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Todos los padres deben estar intercediendo ante el trono de la gracia por sus hijos, para que establezcan familias de acuerdo a los principios que tenemos en la palabra del Señor. Miren ustedes lo que dice el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. La preocupación de Abraham era que su hijo de pronto iba a tomar mujer, una mujer de las que le estaba rodeando en ese pueblo, en esa ciudad, en la tierra de Canaán, y que pudiera ser una influencia negativa desde todo punto de vista, pero sobre todo en el aspecto espiritual. No quería que su hijo se case con una mujer, en primer lugar, que no tenga el temor de Dios en su corazón. Los cananeos eran idólatras. Los cananeos no tenían conocimiento de Dios. Y este Abraham dice, yo no quiero que mi hijo se case con una mujer que no tiene el temor de Dios, que no tiene a Dios en su vida. Concuerda con lo que escribe el escritor Pablo en el Nuevo Testamento. Y escribe a los hermanos, a la iglesia de Corinto, y le dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué acuerdo entre Cristo y los ídolos? Esos principios, aunque muchas veces nosotros decimos son conocidos y son bien, pero bien repetidos en las iglesias y especialmente en el área de la juventud, hermanos, son principios vigentes. Todo joven creyente, toda señorita cristiana, al pensar en establecer un hogar, debe pensar contraer matrimonio con un joven creyente, con una señorita creyente. No en yugo desigual. Ahora sabemos también que el yugo desigual puede darse en el círculo cristiano evangélico. No por el hecho que la señorita sea creyente, ya podemos decir que están en yugos iguales. Hay también yugo desigual entre cristianos y tenemos que orientar a la juventud. Como pastores tenemos que aconsejar a nuestra juventud para que ellos puedan establecer un hogar en yugo igual en todos los sentidos. Esa era la preocupación de Abraham. No quiero que mi hijo se case con una mujer cananea, con una mujer idólatra, con una mujer que no tiene el temor de Dios en su corazón. Vaya, busque una esposa para Isaac, de allá de mi tierra, de aquella descendencia que viene teniendo conocimiento de Dios. Y fíjense ustedes, saltando al versículo 10, y hay algo muy interesante aquí en este versículo, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Aquí hay una lección especialmente dirigida al joven, dirigida al varón, ¿no es cierto? A veces, no sé si acá en La Paz, es otra cultura en relación al Oriente, pero en el Oriente boliviano el joven a muy temprana edad quiere buscar novia, quiere casarse. Y muchas veces piensa en el sexo opuesto sin estar preparado, sin estar preparado. La preparación de un joven, de una señorita, no es únicamente desde el punto de vista físico. De repente tiene 15, 16 años, tiene un buen tamaño, y digamos que físicamente es atractiva, es atractivo, y que está preparado ya, ¿no es cierto?, físicamente hablando, para tener esposa, para tener esposo. Pero la preparación no es únicamente desde el punto de vista físico. Tiene que haber una preparación desde el punto de vista emocional. Y dice la psicología que para la señorita la edad ideal para contraer matrimonio es entre 23 y 24 años. Dice la psicología que en esa edad es muy probable que la señorita ya ha terminado sus estudios y que está apta para contraer matrimonio y establecer un hogar con responsabilidad. Y para el varón, la edad es entre los 25 y 26 años. Esa es la edad ideal para que un muchacho contraiga matrimonio, según la psicología. ¿Por qué? Ya hay un equilibrio emocional, hay una preparación también intelectual. O sea, que el joven y la señorita no solamente está preparado desde el punto de vista físico, sino intelectual, profesional, emocional, etcétera, y tiene la capacidad de ver la familia desde una óptica responsable, que es lo que Dios demanda de sus hijos. Ahora fíjense ustedes que cuando este siervo de Abraham va a partir para buscar esposa, dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos. Él preparó el viaje. Él preparó para el momento cuando encontrara a la señorita y pudiera ofrecerle algo a ella. No era una persona que iba con las manos vacías. No iba solamente con una buena labia, ¿no es cierto? Iba preparado desde el punto de vista material. Llevó regalos. 10 camellos cargados de regalos para darle a la señorita, la cual iba a ser la futura esposa. Y ahí aprendemos algo para nuestra juventud. Aprendemos algo. Los jóvenes que van a contraer matrimonio deben prepararse de manera anticipada, materialmente hablando. Había en Cobija un gaucho, ya pasó a la presencia del Señor, miembro de la iglesia. Y este gaucho me dijo, Pedro, cuando yo llegué a Cobija yo no traje nada, pero recordé el consejo de mi padre. Mi padre me dijo, cuando tú te cases, por lo menos tienes que tener una buena cama, le dijo. Le dice, pero ¿por qué, papá? Le dice, porque el hombre que tiene una buena cama descansa bien y amanece con fuerzas para trabajar. Pero pasa que muchos jóvenes, cuando están pensando en contraer matrimonio, no toman las previsiones y no se preparan adecuadamente desde el punto de vista material. Y piensan que el matrimonio es una aventura amorosa únicamente, emocional. Y de pronto entran por las puertas del matrimonio y cuando abren los ojos a la realidad, realmente quedan preocupados. Ahora tengo, por ejemplo, una pareja que nos preocupa porque se han casado, no son profesionales y están dando los pataleos, ¿no? Los pataleos de toda pareja frente a la realidad económica que están viviendo. Requiere entonces que el joven, que la señorita se prepare materialmente, como este siervo llevó 10 camellos cargados de regalos para ofrecer a la señorita. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Ahora, cuando llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, dice el versículo 11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo. Ahora fíjese usted aquí, dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¡Qué tremenda lección, qué tremendo principio nos está enseñando aquí este siervo Eliezer! Antes de ver a la chica, antes de hablarle a la muchacha, antes de preguntarle que si quiere casarse, él dobla sus rodillas, levanta la mirada al cielo y encomienda en oración esta decisión tan importante que va a tomar en este momento. La oración precede a la elección. Es tan importante que el joven, que la señorita, que está pensando en contraer matrimonio, esté encomendando, ¿no es cierto?, en las manos del Señor esa decisión. Yo tuve el gozo de casarme a los 26 años. 23 años de matrimonio tenemos con mi esposa. Y recuerdo que cuando tenía 19 años, le digo al misionero que ya estaba orando, era el hermano Alberto Breholzer, un misionero suizo, que ya estaba orando, le estoy orando ya por una esposa. Y él se rió y me dice, Pedro, yo a tu edad, 19 años, ni soñaba, me dijo, en mujer. Pero yo ya estoy orando. 19 años. No quiere decir que oraba todas las noches, pero encomendaba esa decisión importante. Transcurrieron 7 años y después, bueno, el matrimonio. Y qué importante que los jóvenes también sepan encomendar esa decisión. El otro día me hizo reír un hermano, allá tiene su hijita de 3 añitos que anda corriendo por ahí. Bonita la muchachita, ¿no? Corre, corre. Y da trabajo porque es traviesa. Y él la mira a su hija y me dice, ¿cómo quisiera saber cuál de esos muchachitos que está corriendo aquí va a ser el esposo de mi hija para que ahora mismo lo agarre? Me dice, ahora mismo lo agarre. Preocupado ya por eso, no tiene 3 añitos. Y él dice, debe estar corriendo por ahí el que va a ser su esposo. Nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Ni nos imaginamos con quién nos vamos a casar, pero de pronto el Señor va a guiar al que es sensible a su voz, el que es sensible a su voluntad. Mire, yo me conocía con mi esposa mucho tiempo, trabajábamos juntos, servíamos juntos, pero nunca había sentimientos, ni siquiera soñaba en ella. Pero de pronto el Señor puso en nosotros, fue la mano de Dios, y podemos decir que realmente se hizo la voluntad de Dios. Agradable, buena, agradable y perfecta. Pero había una muchacha que estaba orando, había un muchacho que estaba orando. Yo me imagino que habían líderes de la iglesia que estaban orando, habían padres que estaban orando, y toda esa oración, toda esa intercesión hace posible que se establezca una familia, un hogar donde el Señor sea el centro y sea para su honra y para su gloria. Pero si nosotros no oramos por nuestros jóvenes, si los jóvenes no oran por esa decisión tan importante, entonces va a llegar el momento que van a decidir mal y van a tener que sufrir las consecuencias de su mala decisión. Y ojo que hay muchos que están sufriendo las consecuencias de su mala decisión. Por eso necesitamos que la iglesia esté en oración, que los hermanos estén en oración, que los jóvenes estén en oración. Y por eso me agrada aquí, dice, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego hoy el tener buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham, que la misericordia de Dios se revele, ¿no es cierto?, en esa decisión tan importante, establecer una familia, establecer un nuevo hogar. Hermanos, si hay una entidad que está atacada por el enemigo y por la sociedad en general actualmente, es la familia. Usted sabe de la aprobación de la ley. Usted sabe que ahora en Bolivia la familia está siendo atacada. Y desde arriba hacia abajo, desde los grandes poderes del Estado, la familia está siendo atacada. Y pareciera que esto no es solamente en Bolivia, es una corriente mundial, una corriente internacional, donde desde arriba se viene presionando y presionando. Y hubo algo que me ha preocupado de La Paz. El alcalde Luis Revilla de La Paz está queriendo que la ciudad de La Paz sea reconocida como ¿qué? No me recuerdo el término. La ciudad arcoíris. ¿Qué es la ciudad arcoíris? Es la ciudad donde los homosexuales son bien aceptados, bien recibidos y tienen toda la tolerancia que desean. Como lo es en Brasil, Río de Janeiro y otras grandes ciudades del mundo. Y reciben apoyo financiero para que eso no solamente sea un decir, sino que sea una práctica. Y anoche entré por primera vez al Pumacatari. Siempre escuché por la radio, por la televisión, que el Pumacatari era una de las cosas más buenas. Y realmente es muy bueno el Pumacatari, excelente servicio. Pero ahí tiene una pantalla de televisión. Y estaban pasando un video donde mostraban parejas, hombre y mujer, pero también mostraban parejas de dos hombres, se agarran de la mano, que se besan, que se abrazan. Yo le digo a mi hijo anoche, ya están preparando a la sociedad para que la sociedad de La Paz diga, sí, queremos ser la ciudad arcoíris. Y eso sería muy triste para esta ciudad. Hermanos, entonces necesitamos ¿qué? Aplicar principio de las Escrituras. Necesitamos clamar. Y como dice acá este siervo, dice, oh Señor, ten misericordia. Que tu misericordia se derrame sobre Abraham, sobre tu siervo Isaac, para que la familia sea realmente una familia guiada y dirigida por ti. Ahora, más que nunca necesitamos eso. Ahora, saltando un poco más, veamos el versículo 13, cómo él está orando todavía y lo que está pidiendo. Realmente es muy llamativo, dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. He leído el versículo 13 y también leí el versículo 14. Y él está diciendo acá, Señor, yo te pido ahora tu guía, tu sabiduría. Van a venir las muchachas, dice. Van a llevar agua para sus casas, la que yo le pidiere de beber, y me diere de beber a mí, y le dé a mis camellos, que sea esta la que tú has elegido para esposa de Isaac. Ahora, hermanos, entrelazado en estas palabras, encontramos algunos principios y valores de la vida que son tan importantes. ¿Qué es lo que está pidiendo este siervo? Está pidiendo, en primer lugar, una muchacha que sea amable. Yo quiero que Isaac se case con una muchacha amable. Una muchacha servicial. Porque está diciendo, yo le voy a pedir agua y ella me dé agua y le dé a mis camellos. Entonces, él quiere una muchacha amable, una muchacha servicial, pero también una muchacha valiente. Porque dice, la que me dé agua a mí y ofrezca dar a mis camellos, que esta sea la elegida. ¿Cuántos camellos había llevado? 10. ¿Cuántos litros de agua toma un camello? Hermanos, está entre los 120 y 135 litros de agua. ¿Me entiende? Entre 120 a 135 litros de agua. Dice que un camello sediento puede tomar en 13 minutos 135 litros de agua. De una sola vez. De una sola vez. Ahora le está pidiendo, Señor, la que me dé agua a mí, le dé a mis camellos, que esta sea la escogida. Es una muchacha valiente. Fíjense ustedes cuántos cántaros de agua va a tener que traer esta muchacha. No es cualquiera la que va a ser la esposa de Isaac. Tiene que ser alguien especial, amable, servicial, valiente. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, en Pando, todavía estamos mucho más atrasados, digamos así, en lo que se refiere a la familia y la forma como se cocina, ¿no? Y hay casas que usted llega allá y la gente todavía cocina con leña, ¿no? Van y traen leña del monte y entonces arden la leña y cocinan a leña. Obviamente la comida tiene un sabor muy especial, muy rico, muy agradable, cuando es a leña. Pero hay una consecuencia de la leña. La olla se negrea, ¿verdad? La olla queda negra de tanto cocinar a leña. Bueno, resulta que dice que vino una muchacha, una esposa, con su marido. Esta es una anécdota. Y vino del Beni, dicen. Espero que no hayan venianos acá. Pero dice que era del Beni. Y dice que cuando llegó a Cobija, y llegó y entró a la casa de las cobijeñas, ella miró las ollas y ahí habló a su esposo. Le dice, oye, te digo algo, acá en Cobija las mujeres no cocinan, le dice. ¿Qué me está diciendo? Sí, no cocinan, todas sus ollas son brillantes, dice, limpias. Allá en el Beni, nuestras ollas son negras, dice. No es verdad, por cierto, ¿no? No es verdad, pero una de las cosas que refleja si la mujer o el hombre es valiente, es cuando alguien va a su casa. Vaya a la casa de una pareja, de un matrimonio, y mire cómo está su casa, mire cómo está esa cocina, mire cómo está esa sala, y usted se va a dar cuenta, estos realmente son hombres, esta realmente es mujer valiente. Y yo le digo a una muchacha que estaba allá, una esposa de un hermano, le digo, oye, vos tenés que marcar la diferencia, vos estás en un lugar público. Cuando la gente venga a este lugar, la gente tiene que decir, qué bueno, esta señora es valiente, esta mujer marca la diferencia. Porque donde ella está, está todo ordenado, está limpio. Eliezer oró al Señor y le dice, Señor, quiero una mujer amable, quiero una mujer servicial, quiero una mujer valiente como esposa para Isaac. Versículo 15, ya vamos a ir terminando, dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Tremendo. Dios responde las oraciones. Dios se manifiesta en detalles. Aquí Eliezer había pedido ese detalle. La muchacha que me dé agua, y también diere a los camellos, esa va a ser la escogida. Justamente aparece Rebeca y ese detalle se hace una realidad. Pero fíjense ustedes, hay algunas cosas muy interesantes aquí que son dignas de resaltar de Rebeca. Dice que la doncella era de aspecto muy hermoso. Una señorita hermosa. Bueno, todas las señoritas son hermosas, ¿verdad? Pero hay un detalle más, fíjense, virgen. Virgen. ¿Puede haber una señorita hermosa, virgen? ¡Claro que sí! Miren, en un aula de una escuela donde habían puros señoritas, estaban hablando de esto de la pureza. Y de pronto una señorita se para y dice que ella era virgen, que ella no conocía varón. Y todas las otras muchachas comenzaron a burlarse de ella, porque ella era virgen. Estamos en tiempo donde ya es algo muy especial encontrar una señorita virgen. Y esta muchacha dijo así, yo soy virgen. Y un momento le dijo, cuando yo quiera, yo puedo ser como una de ustedes. Pero ustedes, aunque quieran, jamás van a ser como yo. Dice que eso fue como un silencio en el aula, ¿no? Porque esta muchacha sabía lo que estaba diciendo. Y dice que Rebeca era una muchacha hermosa, de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro, le dio a Eliezer, le dio a los camellos. Hermanos, esa muchacha fue la escogida para esposa de Isaac. Y fíjese el último versículo de este capítulo 24, ya saltando, dice, el último versículo, el 67, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermosa conclusión! Cuando un hombre, cuando una mujer quiere hacer la voluntad de Dios y sigue principios que Dios ha revelado en su palabra, hay entonces este resultado maravilloso. Dice que la trajo a Rebeca, la amó. Bueno, Rebeca también amó a Isaac. Se consoló y como dicen las telenovelas, y vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. ¿Quieres que tu hijo, quieres que tu hija viva un hogar de armonía, de felicidad? Querido joven, querida señorita, ¿quiere usted tener un hogar? ¿Quiere tener usted un matrimonio en armonía, en felicidad? Eso no quiere decir que no va a tener problema. Pero si usted sigue principios que Dios ha revelado aquí en su palabra, está garantizada la armonía de la familia, la armonía del matrimonio, la felicidad del hogar, donde tus hijos puedan nacer y puedan tener estabilidad emocional y no caigan en traumas que después hacen daño a la sociedad. Solamente siguiendo los principios que Dios nos revela en su palabra, podemos tener hogares y familias de calidad. Termino con esta ilustración. Dice que había un hombre que era muy mal esposo y que cada vez que llegaba a la casa borracho maltrataba a su esposa. Y era muy conocido en el barrio, muy conocido por los vecinos como el mal hombre. Trataba mal a los hijos, trataba mal a la esposa y hacía siempre escándalo. Bueno, pasó el tiempo y dice que los vecinos comenzaron a mirar que ya no había tal cosa. Este hombre había cambiado, este hombre ya no era el mal esposo, el mal padre. Y uno de los vecinos dijo, ¿qué habrá pasado con mi vecino que ha cambiado tanto? Lo voy a seguir, lo voy a seguir. Y dice que lo siguió y justamente este hombre que había sido antes un mal esposo, un mal padre, estaba entrando a una iglesia evangélica. Y entró a la iglesia y el vecino se quedó allá en la puerta de afuera, escuchando al predicador. Cuando de pronto va terminando el mensaje, el predicador hace un llamado ese día y dice, ¿Hay alguien acá que quiera recibir al Señor como su Salvador personal? Y dice que ese vecino, que había seguido al mal esposo, al mal padre que había cambiado, pasó al frente para recibir al Señor. Y ahí el predicador, muy orgulloso, dice: ¿cuál parte de mi mensaje le impactó más? ¿Cuál parte de mi mensaje le impactó más? Este vecino dice: ninguna. Lo que me impactó es el cambio que he visto en la vida de mi vecino. Siendo un mal esposo, siendo un mal padre, por haber conocido a Cristo ha cambiado. Y eso realmente es lo que me ha traído aquí. Hermanos, hermanas, solamente el Señor hace la obra. Solamente el Espíritu Santo puede obrar esos grandes cambios en los hombres, en las mujeres, que quieren conocer al Señor. Por eso yo quisiera que en esta noche podamos orar por nuestras familias, podamos orar por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, para que ellos tengan ese deseo de establecer hogares bajo principios cristianos. Póngase de pie y vamos a terminar orando ahora. Como predicador del Evangelio me encuentro muchas veces con personas que me piden orar por ellos. Hermano, por favor, ore por mi hijo. Hermano, por favor, ore por mi hija. Otras veces recibo esto: visíteme, quiero que usted hable a mi esposo. Quiero que ore a mi esposo. Lo voy a decir esto ahora. Estaba de viaje. Me mandó un mensaje por WhatsApp una hermana y me dice: por favor, no sabía que yo estaba viajando. ¿Puede venir a mi casa? Tengo mi sobrina que tiene su esposo. Estaba preso, estaba en la cárcel. Le dieron cárcel domiciliaria. Y ha pasado como 15 días y quieren revertir nuevamente la decisión. Y lo quieren mandar a la cárcel una vez más. Yo quisiera que usted vaya y ore por ellos. Hermanos, ¿cuántos hogares, cuántos jóvenes, cuántas señoritas están siendo atacados por el enemigo? ¿Cuántos jóvenes están siendo realmente apartados de los principios de la palabra de Dios para seguir sus propios deseos, sus propias emociones, pisoteando lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que reconocer que solo el Señor puede hacer que tu familia, que tu matrimonio funcione en armonía. Tenemos que decir que el hogar donde hay felicidad es el hogar donde Cristo está en medio y donde la palabra de Dios es obedecida. Y yo quiero desafiarte en esta noche para poner a Cristo en medio de tu hogar, para poner la palabra de Dios como la guía de tu familia, de tus hijos. Y con la palabra de Dios en tu familia tendrás hogar, tendrás familia, tendrás matrimonio estable. ¿Quieres orar por eso? Inclina tu rostro y dile al Señor en este momento de esta manera: Señor, gracias por hablar a mi vida por medio de tu palabra. Reconozco que únicamente en Cristo hay felicidad perdurable. Reconozco que únicamente obedeciendo tu palabra hay estabilidad para la familia. Padre, ayúdame a reconocer a Cristo como el centro de mi vida, como el centro de mi familia. Ayúdame a vivir como Cristo, en obediencia a Él. Padre, ayúdame a poner tu palabra como la guía de mi vida, como la guía de mi hogar, como la guía de mi familia. Y haz que tu palabra sea la luz que ilumine mi caminar diario. Padre, yo te pido que bendigas a mis hijos. Que mis hijos tengan el temor tuyo en sus corazones y obedezcan a Cristo, obedezcan tu palabra y puedan en el futuro establecer hogar y familia estable para felicidad de ellos y de todos los que les rodean. Te doy las gracias, Señor, por esta noche, por haber escuchado tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, que Dios les bendiga.